Radio 5 Todo Noticias. Región de Murcia. Informativos de Radio Nacional de España.
Buenos días. Y el consejero de Educación cierra filas en torno al debate sobre el uso de teléfonos móviles en las aulas y manifiesta que en la comunidad no se fijará una posición hasta que no se pronuncie el grupo de expertos que trabaja desde hace un mes en la materia. La información local nos lleva a Archena, que devolverá a la comunidad autónoma 500.000 euros que recibió en concepto de subvención para la construcción de un centro cívico, y a Lorca, donde 247 familias recibirán 900.000 euros en ayudas por los daños ocasionados por los terremotos de 2011. Enseguida todos los detalles. Al micrófono de Radio Nacional, Fernando Bautista, con la realización técnica de María José Gea. Antes, información de servicio público. Lo primero, el tráfico. DGT, Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días. Esto era pendientes de complicaciones en la 30 en Aljucer, en dirección norte, en dirección Espinardo. Al margen de esto, se circula con total normalidad en el resto de red de carreteras de toda la región. Aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución al volante.
Gracias. Sepamos también cómo se circula por la capital. Policía Local de Murcia, inspector Costa, buenos días.
Hola, buenos días. En estos momentos tenemos tráfico denso de entrada a Murcia a través del plano de San Francisco, y en el resto de las avenidas principales de momento el tráfico discurre con toda normalidad y fluidez, y eso es todo desde la Policía Local de Murcia.
Gracias. En cuanto al tiempo, Luz Cepeda, cuéntanos.
Buenos días. Cielo poco nuboso, despejado este viernes y todo el fin de semana en la región de Murcia. Hoy suben las temperaturas diurnas y el viento del norte flojo a moderado por la mañana, tendiendo a flojo variable por la tarde. La máxima prevista es de 19 grados en Murcia, Mazarrón y Molina de Segura, 18 grados en Águilas, Lorca y Cieza, 17 en Cartagena y en Yecla y 15 grados en Caravaca de la Cruz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
El gobierno regional no fijará su posición sobre el uso de los teléfonos móviles en los centros escolares hasta que se pronuncie un grupo de expertos. Así lo ha señalado el consejero de Educación, Víctor Marín, después de que en la sectorial la ministra propusiera su prohibición en primaria y en secundaria con Salva Dedez.
Creo que es fundamental que abordemos este problema, que demos un paso adelante, pero siempre escuchando a los expertos y nunca al albur de ocurrencias o de cambios de opinión.
Actualmente el uso de los móviles se regula en cada centro con normas de convivencia. Agustín Pinar, buenos días.
Buenos días. En primaria ya están prohibidos. En secundaria se sanciona el uso indebido. Rubén Escavi, presidente de los directivos de infantil y primaria, e Isabel Saturno, portavoz de la Asociación de Directivos de Secundaria.
El 100% ya dice que no se puede utilizar ningún dispositivo que no sea a nivel educativo.
No les prohibimos traérselo, pero sí que si lo usan en clases sin permiso del profesor, pues tiene sus sanciones.
Existen unas normas y el Ministerio quiere ir más allá y fijar una regulación nacional obligatoria. En la calle hay consenso para sacar los móviles de clase.
Me parece perfecto, porque los niños no deberían de llevar móvil, vamos. Ya mi hija tiene móvil, que tiene 13 años, y ya me parece mal.
Hombre, me parece muy bien que se le prohíba, sinceramente, porque el colegio es para prestar atención en clase.
Sí, hay que utilizar algo, porque la señorita lleva una tablet o un ordenador.
Gobierno regional y sindicatos se sientan hoy a negociar la oferta de empleo público para el personal de administración y servicios en la administración autonómica. Lo harán con una propuesta que no cuenta con el respaldo de CESIF, que ha convocado una manifestación coincidiendo con el inicio de esa reunión prevista a las 12.
El motivo es que, según CESIF, en esa oferta solo contará la nota sacada en los exámenes de la oposición, con lo que no hay fase de concurso. El sindicato además exige plazas en el concurso extraordinario de estabilización del personal interino y temporal.
En página económica, la inflación bajó 4 décimas en noviembre en la región de Murcia y la tasa anual del IPC queda en el 3% frente al 3,2% de la media nacional. Un descenso sobre todo por el abaratamiento de los combustibles, también por la alimentación, aunque en el último año los alimentos siguen acumulando un encarecimiento de casi el 9%.
Los empresarios valoran la moderación de precios, aunque los sindicatos advierten de que el encarecimiento de los productos más básicos está asfixiando a las familias. Jesús Maeso, de Croema Extensión Ludeña de UGT, y Víctor Romera, de Comisiones Obreras.
La pauta general es de moderación en el ritmo de crecimiento de los precios, pues la mayoría de elementos que componen la cesta de la compra presentan encarecimientos menores que en los meses precedentes.
Aun con esta moderación, la inflación sigue siendo elevada en productos básicos para la cesta de la compra.
Se está provocando una devaluación de los salarios, lo que está provocando que muchos bienes y servicios que son fundamentales y básicos para la ciudadanía se hayan convertido en inaccesibles.
El sector de la construcción ha dejado atrás lo peor desde la crisis de 2008. Desde 2015 ha crecido un 10%, mientras que el número de empresas casi se ha duplicado. Jesús Cano nos da más detalles.
Una de cada 10 empresas que hay actualmente en la región pertenece a un sector que sufrió mucho tras la crisis del ladrillo. En total son 4.200 empresas con 30.000 empleados, a los que hay que sumar 11.000 trabajadores autónomos. Una cifra todavía lejana de las hasta 16.000 empresas que llegaron a trabajar en la comunidad en pleno boom del sector. A punto de terminar 2023, la patronal valora positivamente el incremento del 1,5% en la inversión en obra pública en la región, aunque teme que se desinfle cuando acaben las obras del AVE. El presidente de FRECOM es José Hernández.
Cierto es que hemos tenido un año donde hemos subido un 1,5% la inversión en infraestructuras, en obra pública en nuestra región. No es menos cierto que el 60% de esa inversión corresponde a todo lo que tiene que ver con las obras del AVE.
Hernández reconoce además incertidumbre sobre el destino de los fondos europeos. Pide al Gobierno central más claridad y al conjunto de las administraciones más coordinación.
Más polémicas. El consejero de Fomento ha reconocido que ha rechazado dos subvenciones del Gobierno central para financiar la autovía del Bancal y la conexión entre la autovía del Altiplano y la carretera de El Carche. Las considera insuficientes.
En el primer caso, para terminar las obras entre Ceneta y Santomera, el coste de las obras se acerca a los 100 millones de euros y le ofrecen 1,5. Por eso pide al Ministerio un plan serio de financiación. José Manuel Pancorbo.
Nosotros tenemos que redactar el proyecto del tramo 1, tenemos que redactar el proyecto del tramo 2. Hay pendiente que nos envíen 94 millones de euros y la realidad es que lo que nos ofrecen es 1,5 millones sin un calendario. Porque si a mí me ofrecen 1,5 millones y el año que viene 20, el otro 40, podemos sacar la obra. Lógicamente con 1,5 millones de euros no puedo hacer nada. Lo que nos están ofreciendo son migajas. Entonces lo lógico es rechazarlo.
El gobierno regional pone en duda los informes en los que se basó el Ministerio para la Transición Ecológica para reducir los caudales ecológicos en el plan de cuenca del Tajo y asegura que no existen.
Así de claro, se ha mostrado el portavoz del Ejecutivo, Marcos Ortuño, después de conocer que el Supremo, tras los recursos de comunidades como la nuestra, ya ha ordenado hasta en dos ocasiones al departamento de Teresa Rivera que le remita esos datos hasta la fecha sin éxito.
Desde el Gobierno regional dijimos que nadie había visto los informes técnicos que justificaban ese recorte. Y ahora nos tememos que esos informes no existen.
Radio 5 Todo Noticias. Región de Murcia.
En Lorca, las 247 familias que aún tenían pendiente el cobro de parte de las ayudas por los daños ocasionados por los terremotos de 2011 las recibirán en breve.
Se trata de 900.000 euros del Gobierno central que se suman a una partida idéntica que en febrero ya abonó la comunidad autónoma. El dinero estará en breve en el Ayuntamiento de Lorca, que será el encargado de abonarlo. Su alcalde es Fulgencio Gil.
Y haremos de manera inmediata los pagos a estas 247 familias que estaban ya en una situación muy, muy complicada después de 12 años.
Y el Ayuntamiento de Archena tendrá que devolver a la comunidad autónoma 500.000 de euros que recibió en concepto de subvención para la construcción de un centro cívico.
Una cantidad que, según el Tribunal Superior de Justicia, el consistorio destinó al edificio de cuartel de la policía local, sin que se le hubiera autorizado a realizar ese cambio.
Desde este viernes y durante todas las fiestas de Navidad, las pedanías de Murcia contarán los fines de semana con un nuevo servicio nocturno de autobús que será gratuito. En total serán 6 líneas distintas a las regulares, identificadas con los números 55, 56, 57, 58, 59 y 60.
Las salidas están fijadas desde Sangonera la Verde, Ceneta, Rincón de Beniscornia, Sangonera la Seca, Alquerías y Covatillas, las 10:30 y 12:30 de la noche. En el caso de los viajes desde Murcia, partirán a las 11:30 de la noche y a la 1:30 también de la madrugada.
En unas horas comienza el Play Game Fest, una cita que entre hoy y mañana ofrece decenas de actividades del mundo de las consolas en el cuartel de artillería de Murcia.
Estiman que a lo largo de estos dos días cerca de 6.000 aficionados a los videojuegos pasarán por allí, podrían probar juegos que aún no han salido al mercado, conocer algunos de los gamers más populares y mostrar todo tipo de avances tecnológicos de este mundo digital cada vez más popular. Borja Merino es el organizador del Play Game Fest.
hasta 15 zonas con más de 50 actividades en las que van a encontrar desde videojuegos, realidad virtual, drones, simuladores, talleres, desarrolladores, que vienen más de 20 estudios de desarrollo relacionados con PlayStation Talents y bueno, en fin, una infinidad de actividades para pasarlo bien y disfrutar del ocio digital.
Y en crónica de sucesos, las carreteras nos dejan en las últimas horas una mujer de 40 años herida en la Ronda Sur de Murcia. Ocurrió ayer tarde en la rotonda de la vía.
En el accidente se vieron implicados un vehículo y un patinete. La víctima, tras ser atendida en el lugar, fue trasladada a la Arrixaca con policontusiones.
Por otra parte, otra mujer fue trasladada ayer al Hospital Morales Meseguer tras ser rescatada después de caer en una zanja. Ocurrió en Los Leandros, entre Alto Real y Molina.
Para su rescate fue necesaria la intervención de los bomberos. La mujer presentaba una fractura cerrada en una de sus muñecas.
Y en los deportes, el sorteo de la Copa de España de Fútbol Sala, que se jugará por primera vez en Cartagena el 21 y el 24 del próximo mes de marzo, 23 años después de la última vez que se jugó en la región, ha planteado un nuevo derbi regional.
La fortuna ha querido que un nuevo cruce entre los dos equipos de la región se dé en los cuartos de final del torneo copero, reduciendo a la mitad las opciones de que la Copa se quede en casa porque solo habrá un equipo murciano en semifinales. Javi Rodríguez es el entrenador del Pozo Murcia.
Es un rival duro, un rival que juega en casa, porque lo organizan ellos, pero que al final no deja de ser un rival más, y el que mejor llegue y el que menos errores cometa, pues se llevará el partido. Vamos a ser dos equipos que vamos a ir a buscar la victoria, dos equipos que nos conocemos muy bien, que nos vamos a enfrentar bastantes veces en pocos meses de diferencia y a disfrutar del espectáculo.
El Jimmy Cartagena, consciente de que necesita ganar a los mejores para que la Copa de España se quede en la ciudad trimilenaria, son optimistas. Miguel Ángel Jiménez es su presidente.
La verdad es que es un rival fantástico porque es el día, además de Cartagena, nuestra patrona, que nos va a ayudar a pasarlo. Ese picante le va a la afición. Murcia está muy cerca, se va a llenar y va a ser un espectáculo.
Eso será en marzo. Antes, este próximo fin de semana, la actualidad deportiva viene cargada en fútbol. Mañana por la tarde, a las 6:30, el Cartagena recibe al Burgos con la oportunidad de quedarse a una sola victoria de la permanencia.
En Primera Federación, el Real Murcia afronta un nuevo reto visitando al líder, el Castellón, el domingo a las 6 de la tarde, con una fuerte necesidad de sumar puntos y dejar buenas sensaciones. José Ruiz.
Siendo agresivos, siendo intensos, al final es un equipo que está allá arriba porque hace las cosas bien. Intentaremos ir allí a ganar y veremos vídeos, estudiaremos un poco al rival y intentaremos ahí hacerle daño y a ganar.
En baloncesto, el UCAM Murcia inicia un periplo que les llevará a Lugo y después a Turquía para seguir peleando en Champions League.
El choque contra Breogán será el domingo a las 5 de la tarde y los universitarios contarán con los refuerzos del montenegrino Marko Todorovic y el canterano Fabián Flores, también con el letón Rodion Skurus, al que el club ha renovado hasta 2026. Alejandro Gómez es el director general.
Jugarnos el primer puesto de la Champions teniendo los partidos de liga que tenemos, Breogán, Obradoiro y Andorra, con los dos partidos de Champions, pero hay dos posibilidades de tomarse esto. Podríamos haber dicho, bueno, pues no vamos a ser primeros en la Champions y nos centramos en los partidos de liga y a lo mejor ayer reservar jugadores y así evitas problemas, lesiones, pero yo creo que nosotros no podemos ir a eso. Tenemos que ir cada partido y si luego pagamos las consecuencias, pues oye, ya está, nosotros vamos a intentar ganar cada partido.
Y en femenino, el Jerez visita mañana a las 7:30 al Cádiz Aseu y Lerdense.
Y a esta hora resumimos lo que llevan en sus portadas los diarios regionales. Patricia Hidalgo.
Protagonista hoy la exposición que podemos ver en el Arco en Cartagena sobre la historia de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. Vemos en la Opinión de Murcia y en La Verdad un momento de la inauguración a la que asistió el ministro de Cultura. En La Verdad leemos, por otra parte, que la consejería condiciona la prohibición del móvil en clase a la consulta con sus expertos. Dice además que la comunidad y el ministerio ultiman un acuerdo para coordinar su labor en el Mar Menor. Y en la Opinión de Murcia el principal titular es este: incautan en Cejín el mayor alijo de cocaína de la región. La Guardia Civil ha confiscado 1.300 kilos en una nave del municipio.
Pude seguir esperando a que me vieras, a que volvieras. Pude seguirte queriendo.
Pastora Soler ofrece esta noche un concierto en Murcia. La cantante sevillana está recorriendo el país con su gira más personal, Libra Tour. Una voz inconfundible en el auditorio Víctor Villegas a partir de las 9:30. Por cierto, la voz de Pastora Soler sigue siendo una de las mejores situadas en el ranking eurovisivo de los últimos años.
RTVE se prepara de cara a Eurovisión 2024 con el Festival de Benidorm y desde ayer ya se pueden escuchar todas las canciones seleccionadas en RTVE Play. Una de ellas será la que nos lleve en mayo a Malmo, Suecia, para competir por el trofeo de cristal. La historia que quieras.
Hasta aquí la actualidad de la región. Regresamos a las 10 y 4 minutos. Ahora más noticias de España y del mundo en Radio Nacional, Radio 5, RTVE y RTVE Play. Que pasen buen día.